En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo de radio que arranca en este momento y que termina a la medianoche. Así que estaremos juntos delante de este micrófono de Onda Madrid, 4 horas de radio. Van a escuchar las voces a partir de las 10 de los periodistas Isaac Blasco, Eva Urue y Ferran Boiza. Y antes, en la tertulia de economía, a partir de las 9:30, de Eurico Campano y de Íñigo Barrón. En un día en el que Sanidad acaba de notificar 11.289 contagios de COVID-19 y suba 130 muertos en las últimas 24 horas. Miren, el número de contagios está más o menos en la línea del día de ayer, algo más, un poco más. Pero el número de muertos ha bajado, y ha bajado de forma importante, porque ayer fueron 240 muertos, hoy son 130 muertos. De modo que miremos las cosas por ese lado si queremos ver el vaso medio lleno, si lo queremos ver medio lleno. En todo caso, la situación sigue siendo preocupante, no solamente en Madrid, sino en buena parte de España. En Madrid hay 1.200 contagiados más, y 32 muertos más que hace 24 horas. Y por eso Madrid, la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid, ha avisado al Tribunal Superior de Justicia que solo las restricciones evitarán medidas como el estado de alarma.
No podemos estar en la estrategia partidista, en los rifirrafes, en el juego de ping-pong, de culpas, sino que necesitamos ponernos a trabajar y hacerlo ya.
En fin, esta es la voz de Ignacio Aguado, el vicepresidente de la comunidad, del gobierno de la comunidad. Esta declaración de Ignacio Aguado es clave, miren ustedes, es clave. ¿Por qué me parece clave? Porque expresa un deseo, y expresa un deseo y al mismo tiempo confirma una ruina. La ruina de la política y de la utilidad de la misma. Una especie de defunción de la política que 6 meses después de que las radios vomitaran por sus micrófonos casi 1.000 muertos al día, haya que escuchar el lamento, por otra parte lógico y además plausible, de Ignacio Aguado, ese reconocimiento de Ignacio Aguado como si nada hubiera pasado antes, da una idea clara de quienes nos gobiernan en general, de su calidad, de su inmadurez, de su impronta, de la poca vergüenza política. Hablo de la vergüenza política de quienes dicen mandar y gobernar. 6 meses después, decir esto, el juego de ping-pong, miren ustedes, dura demasiado. Más de medio año. ¿Cómo es posible que medio año después, tal y como estamos, el número de contagiados, el número de muertos? Saben ustedes que España, además, tiene de toda Europa, las 9 primeras regiones más afectadas por el coronavirus son españolas, con Madrid a la cabeza. Las 9 primeras regiones de Europa. Ese es el ranking que tiene España para nuestra vergüenza. Y sin embargo, 6 meses después, más de medio año, hablamos del juego del ping-pong, que ya era hora de que tuviéramos algún tipo de acuerdo. Quizá convenga escuchar de nuevo a Ignacio Aguado.
No podemos estar en la estrategia partidista, en los rifirrafes, en el juego de ping-pong, de culpas, sino que necesitamos ponernos a trabajar y hacerlo ya.
Hacerlo ya. 6 meses después. Medio año después. Y a esta hora lo que deben saber es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido la intervención logística con carácter de urgencia del Ejército Español y la incorporación de 300 médicos extracomunitarios, porque no se encuentran los médicos, porque médicos y enfermeras no están, porque los que había se han marchado, porque los que había hartos de contratos basura se fueron a otros sitios donde les pagaron más. Y eran médicos, eran jóvenes médicos y eran enfermeros y enfermeras. Aguado pide que los militares, por cierto, ayuden también a hacer el test y a desinfectar las 37 zonas intervenidas. Por lo que respecta al clima político, tan espeso, tan denso, tan confuso en nuestro país, no hay nada nuevo bajo el sol de este miércoles otoñal. Hemos visto la jornada de esta mañana, la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, que se parece a la de la semana pasada y la anterior. Y miren, seguramente se va a parecer en lo desabrido, en lo abrupto, en lo ácido de la crítica de unos y otros al del miércoles de la próxima semana. Todo es eso, como les digo, tan desabrido como hace unos días. Todos hablan de la unidad, pero en el fondo nadie la quiere, nadie la desea, nadie trabaja por ella. Todos hablan de diálogo, pero hablan consigo mismo o a lo más con aquellos que no pueden quitarles la razón. Esta mañana hemos sabido que el gobierno va a iniciar la próxima semana los trámites de los indultos de los presos del procés. ¿Acaso sea este, porque no se explica nada, el precio que paga el gobierno para que Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos independentistas apoyen los presupuestos generales del Estado? Aquellos que perturbaron la ley e intentaron pisotear la Constitución española. Sí, aquellos fueron. Aquellos que fueron condenados a fuertes penas de cárcel por sus actos. Aquellos van a ser indultados por el gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Justicia ha anunciado esta mañana que se dispone a estudiar tan peculiar y excepcional medida de gracia.
Acatamos y respetamos las resoluciones de los tribunales, todas. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad. Y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Les toque o no les toque, los indultados, para serlos, tendrán que pedirlo y tendrán que arrepentirse, porque lo que sabemos es que el último libro que ha escrito Junqueras, el máximo responsable de Esquerra Republicana en este momento en la prisión, lo que Junqueras ha dicho es que lo volverá a hacer. Puede indultarse a una persona que dice que volverá a intentarlo y que volverá a hacer y que volverá a dar el golpe, entre comillas, para unos es golpe, para otros fundación política extrema, en fin, dejemos la semántica aparte. En todo caso, fue un acto en contra de la Carta Magna, eso desde luego. Se puede indultar a aquellos que no piden el indulto, que no se arrepienten y que además anuncian que lo volverán a hacer. Fuentes del Ministerio aclaran que esta iniciativa afecta a los 12 condenados por sedición en el Tribunal Supremo y que el proceso va a durar más de 6 meses hasta que se tome una decisión definitiva. Esto que les cuento vuelve a distanciar aún más a los dos partidos más importantes de España. El presidente del PP, Pablo Casado, anuncia que su partido recurrirá al Tribunal Supremo cualquier indulto a secesionistas como este. Porque es inmoral, dice, que Sánchez esté pactando con los independentistas para mantenerse un año más en el poder. Y al igual que el PP, también Vox y Ciudadanos han anunciado que elevarán ese recurso ante el Tribunal Supremo si se hace efectivo los indultos que el gobierno va a empezar a tramitar la próxima semana.
Yo no entiendo que en un país en el que unos señores que dan un golpe a la Constitución reciban el indulto, o mejor dicho, a través de la modificación del delito de sedición, la amnistía de facto a la carta por parte del Gobierno de la Nación. Por tanto, se ve que esto era el precio que tenía que pagar por la investidura, que, por cierto, sin hablar con ningún otro partido, despachó en 30 horas abrazándose a Pablo Iglesias y poniéndose a negociar con los partidos independentistas. A mí me llamó un mes después.
Y a mí me llamó un mes después. Son las 8 y 8 minutos. A esta hora nos vamos a ir al Teatro Barceló de Madrid, donde el sector del ocio nocturno ha leído un manifiesto con el que arranca un encierro de todos los trabajadores en sus locales. Y son muchos. Denuncian sentirse estigmatizados y ser señalados injustamente por el avance de la pandemia. Y aseguran además que el 25% de los locales de la región ha cerrado y están en juego más de 9.000 empleos directos, como ayer recordaba Miguel Garrido, el presidente de la COE, vicepresidente de la COE y presidente de la CEIN en Madrid. Voy a saludar a Vicente Pizcueta, que es el portavoz de Noche Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, ¿qué es lo que estáis haciendo en el Teatro Barceló?
Bueno, pues aún estamos acompañando y atendiendo a algún compañero de medios de comunicación. Lo que nos disponemos ahora mismo pues es a preparar pues un pequeño refrigerio para empezar la noche. Lo que sí que está claro es que hoy pues la noche va a ser larga, en el Teatro Barceló, pero también en cientos de locales de ocio de toda España, que han respondido además a una llamada viral, esto que ahora en las redes sociales uh-huh. vemos cada vez más frecuente, porque hay 200.000 trabajadores que están pendientes de ese ERTE. Pensemos que el 69% de las empresas del sector en toda España, ¿eh? Estamos hablando de decenas de miles de empresas, ven como una cuenta atrás, como una partida de póker de negociación de los ERTEs a la baja, que un gobierno dilata esos tiempos de tal manera que hoy lo que le hemos venido a decir a la COE es: plántate, si la propuesta de los ERTEs no es satisfactoria, no podemos estar, lo dicho, en una partida de cartas en las que al final vemos que las medidas económicas que deben de salvar en general a toda la economía, pero es que particularmente al ocio y a la cultura y a los espectáculos, porque somos los únicos que ahora mismo estamos cerrados por imperativo legal.
Uh-huh. Oye, Vicente, hay muchos sectores que manifiestan sentirse maltratados por las disposiciones del gobierno de la nación, por el gobierno autonómico. Ustedes, además de maltratados, se sienten estigmatizados. ¿Por qué?
Bueno, es que lo que ha sido, creo que de juzgado de guardia, es el que hayamos estado durante semanas, a partir de cuatro vídeos aislados, en el centro del debate que hacía responsable a los locales de ocio de los rebrotes. Cuando sabemos que el ocio, que son las reuniones familiares, fruto de yo creo que de ese carácter nuestro mediterráneo de reencuentro de familias, y de esos jóvenes descontrolados en el botellón, porque como llevamos 20 años que se les ha consentido el botellón, ahora a ver quién les dice que si cierran las discotecas no se vayan al botellón. Al final, por desgracia, la tormenta perfecta se ha cebado y, sorprendentemente, la administración ha encontrado un chivo expiatorio permanentemente en los locales de ocio. Se nos ha prohibido la actividad. Nosotros, que éramos el único dique de contención de una actividad reglada e inspeccionada frente a pues la socialización espontánea, cuando no clandestina, y en este sentido nosotros hemos denunciado que no hay ningún dato objetivo. Es más, que la Red Epidemiológica Nacional hasta el 15 de julio no hace ni siquiera un estudio sobre cuáles son los orígenes de los brotes, con lo cual la gestión sanitaria ha sido dantesca, pero desde luego yo creo que la estigmatización política, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en esto tendría mucho que explicar por qué de forma gratuita se nos ha culpabilizado de algo que evidentemente no éramos responsables.
Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en este arranque del informativo de Onda Madrid. Un saludo y le deseo muchísima suerte. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias. Buenas tardes. Vamos con el resumen de lo que ha dado de sí el día con el informe de Julio César Cobos y Beatriz Marín. Siguen subiendo los positivos en Madrid, se registran 1.000 nuevos casos, pero descienden los fallecimientos.
Sanidad ha notificado 11.289 nuevos casos de coronavirus, 4.140 confirmados en las últimas 24 horas. De ayer a hoy han fallecido por coronavirus 130 personas, 517 en la última semana. Madrid sigue registrando el mayor número de contagios, con más de 3.730 fallecidos.
Habrá nuevas medidas restrictivas para atajar la pandemia y se aplicarán en otras zonas de Madrid.
Estamos hablando del cierre de los negocios a las 10 de la noche, los aforos fijados al 50% y prohibir consumir en las barras. Esas medidas afectarán a toda la región, previsiblemente a partir de la semana que viene.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señala en el Congreso que la situación de la pandemia es dinámica y cambiante.
El titular de Sanidad señala como preocupante la situación de Madrid. La vacuna no va a llegar, dice, antes de diciembre. Illa admite que la atención primaria es la clave para luchar contra el coronavirus y advierte de que tenemos que estar preparados para todos los escenarios.
La situación epidemiológica es dinámica y cambiante y debemos estar preparados para todos los escenarios.
Dinámica y cambiante y preparados para todos los escenarios. Aviso del ministro de Sanidad. Sanidad prepara 5 millones de dosis para la vacuna de la gripe.
La campaña comenzará a primeros de octubre y aunque hay menos virus en el ambiente a consecuencia de la protección que tenemos con las mascarillas, se piensa liberar los hospitales y centros de salud e instalar unidades móviles para vacunar de la gripe.
Tribunal Supremo falla que los riders son falsos autónomos.
El modelo laboral de las plataformas digitales de reparto asentado en autónomos ha sufrido hoy un golpe duro. El Tribunal Supremo ha fallado que los repartidores que van en bicicleta son asalariados.
Y el rey Felipe VI preside el acto de apertura del curso académico de las universidades españolas.
El acto se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde el monarca ha defendido al sistema universitario. Allí la presidenta regional Díaz Ayuso ha señalado que los españoles necesitamos al rey.
Hacía décadas que no vivíamos un momento tan delicado, tan difícil, con tanta crispación y desunión. Majestad, le necesitamos más que nunca.
El rey puede, como están viendo ustedes, estar tranquilamente en Madrid. A lo que se ve, no puede ir a Barcelona. Estaba previsto que fuera el próximo viernes a entregar los despachos a los nuevos jueces de la Escuela Judicial que está ubicada en Barcelona, pero por lo que sea, por algo que todavía no ha explicado el Gobierno de España, a pesar de que las invitaciones estaban impresas con la visita y la presidencia de Felipe VI, a pesar de eso, el rey no va a ir a Barcelona. La razón la desconocemos en este momento. ¿La imaginamos? Desde luego que la imaginamos. A partir de las 9, el enfoque de la economía, hoy con Eurico Campano y con Íñigo de Barrón y también con Javier Mardomingo.
España está oficialmente en recesión. Félix, no por esperado, deja de ser preocupante. Los datos de estadística dicen que nuestra economía se desplomó entre abril y junio un 17,8%. Los más afectados, los de siempre, la hostelería y el comercio. Muchos autónomos entre esos afectados, autónomos que, según Lorenzo Amor, presidente de ATA, están haciendo un esfuerzo por no echar el cierre, pero a quien otro confinamiento no perdonaría.
Los autónomos no aguantarían un nuevo confinamiento.
Se ha presentado hoy el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos y es demoledor. Luego lo analizamos, como vamos a analizar también el calendario de presupuestos. Dice María Jesús Montero que en una o dos semanas presentará el techo de gasto y, por tanto, se empezarán a negociar las cuentas. Por último, la bolsa cierra en verde por primera vez esta semana, pero en verde muy, muy claro. Sube menos de una décima y no le da para alcanzar los 6.600 puntos.
Y en cuanto a la crónica deportiva que nos cuentas, José Luis Poblador, buenas tardes.
Que en el Real Madrid están todos bien, que no ha habido positivos, que Odegaard sufrió un falso positivo y que está a las órdenes de Zidane y que todos los jugadores del Real Madrid, salvo Militao y Mariano, están preparando ya el partido ante el conjunto de la Real Betis. Contaremos también que Luis Suárez se ha despedido hoy de sus compañeros con lágrimas en los ojos, que mañana se despedirá de forma oficial y en un acto oficial del Fútbol Club Barcelona y que tendrá ya las puertas del Wanda Metropolitana abiertas. Y también estaremos en Turín para escuchar a Morata en una nueva presentación, en este caso como jugador todavía cedido de la Juventus de Turín.
Poblador y su equipo a partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuenta, señor González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy estamos teniendo una jornada muy variable con precipitaciones en algunos puntos de la comunidad, sobre todo hacia el norte, también a primeras horas en otras zonas de la provincia y con nubosidad variable, el sol también asomándose a ratos. Temperaturas además que han vuelto a ser bastante suaves a pesar de que el viento ha ganado protagonismo en esta jornada. Bueno, pues de cara a mañana jueves esperamos un descenso de las temperaturas que nos llevará a valores como mucho de 21-22 grados. Tendremos cielos más cubiertos, más nubosidad y también precipitaciones a lo largo de la jornada. Débiles en general, intermitentes, dispersas. A lo largo del día no es que esté lloviendo toda la jornada, pero sí que necesitaremos el paraguas en muchos puntos. Y ya adelantamos que la jornada del viernes, a pesar de que será más estable, sin precipitaciones, tendremos más sol, pero también más viento y un descenso significativo de las temperaturas.
En las carreteras, la información de cómo están las cosas en la Comunidad de Madrid la tiene desde la DGT, Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta hace pocos minutos estábamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A6 en Galapagar que cerraba tres carriles de los cuatro normalmente habilitados. Ese accidente ya se ha resuelto, así que ahora mismo no encontramos complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos. Les quiero recordar, antes de nada, y entrar de la crónica con los datos de lo que es el coronavirus y la incidencia en España y en Madrid, el testimonio del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La situación epidemiológica es dinámica y cambiante y debemos estar preparados para todos los escenarios.
Es una forma de decir que estamos en una situación muy delicada. Los eufemismos son, en fin, algo muy normal dentro de lo que es la semántica política, pero dinámica y cambiante significa ni más ni menos que las cosas no están bien y que van a, y que pueden ir a peor, porque si pueden cambiar y son dinámicas, es que naturalmente pueden ir a peor. y que no descarta ningún escenario. Pues si no descarta ningún escenario, es lo que decía el presidente del Gobierno, es que estamos a la puerta, o pudiéramos estar a la puerta, de la declaración de un estado de excepción, de alerta, bueno, sin saber exactamente en qué punto, en qué sitios y en qué lugares. Pero bueno, ese estado ya lo conocemos porque lo vivimos durante unas cuantas semanas en España, todo el país. El crecimiento sostenido de los casos de coronavirus obliga al gobierno regional a pensar ya en un nuevo escenario. De hecho, el viernes anunciará las nuevas medidas restrictivas que se van a aplicar a partir del lunes de la semana que viene. Se va a estudiar, por ejemplo, ampliar a toda la región las limitaciones de aforo en bares y restaurantes, además de adelantar su cierre a las 10 de la noche. Además, nuevas zonas de la región van a ser confinadas, como ya sucede en 37 zonas básicas de salud. Lo cuenta Neusterda.
La comunidad estudia la ampliación de las restricciones a nuevas áreas. El objetivo es evitar el confinamiento total, como ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Estamos estudiando aspectos fundamentalmente que hacen referencia a perímetros y núcleos de población y confirmo que a lo largo del viernes por la mañana comunicaremos de forma definitiva las zonas. El principal objetivo que pretendemos con estas medidas que están tomando es evitar el confinamiento.
No se descarta ampliar a toda la región las limitaciones en la hostelería, como ya se ha hecho en las 37 áreas con confinamiento selectivo. Estamos hablando del cierre de los negocios a las 10 de la noche, aforos fijados al 50% y prohibir consumir en las barras.
Que no se puede descartar que se puedan tomar el resto de la comunidad, de aforos, de restauración, que estamos también analizando.
La Consejería de Sanidad ahora mismo trabaja en el control de la pandemia y para ello la semana que viene se harán test de antígenos a 520.000 personas.
Disponemos de 5 millones de test en la Comunidad de Madrid para utilizarlos, que tenemos ya en la autorización del Ministerio, tal y como se evaluó en la Comisión de Salud Pública del día de ayer.
En la región hay 36 brotes activos, en las escuelas hay 13.856 alumnos afectados por las cuarentenas y en los hospitales 3.111 ingresados en planta y 417 en UCI.
En fin, lo que le faltaba al sector de la hostelería, que ya está realmente tocado, tocadísimo, que el Gobierno de Madrid estudie limitar más el aforo de la hostelería, que prohíba el consumo en barra y que acorte los horarios, como digo, es ya el golpe de gracia a un sector que ya no puede aguantar más. Avanzamos ahora con la ayuda de David Ferraiz. ¿Qué zonas de la región son las que tienen todas las papeletas para sumarse a la lista de lugares con medidas restrictivas debido al alto nivel de contagios que registran?
Con incertidumbre y preocupación se sigue el aumento de casos en varios barrios y municipios de la región que se podrían sumar el viernes a la lista de áreas con movilidad restringida. Es el caso de la zona de Alcalde Bartolomé González en Móstoles, Pintores en Parla, Doctor Trueta en Alcorcón o Las Fronteras en Torrejón. Allí hay vecinos que apuestan porque la restricción afecte a todo el municipio y no solo a una parte.
Creo que estaría bien, pero todo, no solo por zonas, porque al fin de cuentas es como no hacer nada.
Es muy mal, fatal. Dime tú que no puedes salir de casa ahora ya que tenemos un poquito de libertad y que empecemos otra vez de nuevo, porque ya sabes tú como yo, la juventud, que sin mascarilla, que si el botellón, o sea que no respetan nada. Y estamos pagando las consecuencias los mayores, porque según nos ataca más a los mayores.
En el caso de Madrid capital, a la lista de distritos o zonas con restricciones se podrían añadir Antonio Leiva, Comillas y San Isidro en Carabanchel, Barajas, Canillejas, Simancas, Orcasitas en Usera o Lavapiés en la zona centro.
Bueno, pues hoy el Ministerio de Sanidad ha notificado 11.289 nuevos casos de coronavirus, 4.140 confirmados en las últimas 24 horas y de ayer a hoy han fallecido por coronavirus 130 personas, 517 en la última semana. Madrid sigue registrando el mayor número de nuevos casos con 3.730. Por ello, el Gobierno central advierte, hay que estar preparados para todos los escenarios, dada la situación epidemiológica que es, como ha dicho el ministro, dinámica y cambiante. Es el mensaje que ha lanzado Salvador Illa, el ministro de Sanidad, en el Congreso de los Diputados.
La situación epidemiológica es dinámica y cambiante y debemos estar preparados para todos los escenarios, pudiendo activar los planes de contingencia en un periodo muy corto, como prevé el plan de respuesta temprana que aprobamos el pasado mes de julio el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Bueno, es que estamos mal, que podemos estar peor todavía, eso es lo que dice el ministro, utilizando unos términos que solamente puede que entienda él y sus asesores. Preocupa Madrid, dice el ministro Illa, que ahora mismo concentra el 30% de los nuevos contagios y preocupa también la atención primaria y la situación en los hospitales donde las camas ocupadas por pacientes COVID están creciendo poco a poco. esto es dinámico y esto es cambiante. ¿Lo ven ustedes? Si miramos fuera de nuestras fronteras, ya hay gobiernos, como el británico, que no descarta un segundo confinamiento si las nuevas restricciones aplicadas no consiguen contener la segunda ola de coronavirus en un país en el que ayer se registraron más de 6.000 contagios en un día. Con esta situación recordamos que en Madrid hay 3.730 nuevos casos, de los que 1.290 se han notificado en las últimas 24 horas. Además, hay 40 fallecidos más. Por todo ello, la apertura del hospital de campaña de IFEMA sigue sobre la mesa del gobierno regional, aunque la decisión no parece inminente. Y es que este recurso no aliviaría la situación de las UCIs de los hospitales de la región, donde hay 417 ingresados, que suponen el 43% de las camas. Sí serviría, en cualquier caso, para descongestionar los ingresos hospitalarios. Si en un futuro es necesario la reapertura de este centro, los médicos especialistas que fueron trasladados de forma temporal a este centro serían retribuidos, lo explicaba el viceconsejero Zapatero.
Recuerden ustedes que en IFEMA el recurso UCI no era el más abundante, así que en IFEMA más lo manejamos en aquel momento con 12 camas de UCI. Y como he comentado antes, el recurso a cama hospitalaria ahora mismo no es el principal problema. De todas maneras, ya se ha pensado en un procedimiento de movilidad voluntaria retribuida, que quede bien claro, con médicos fundamentalmente del ámbito hospitalario, para ir cubriendo las plantillas de este hospital en el momento que fuera necesario.
El sindicato AMITS, de médicos y técnicos sanitarios, mantiene la huelga convocada a partir del día 28 en la atención primaria y las urgencias del SUMA 112, el 112. Además de considerar abusivos los servicios mínimos decretados, se critican que las medidas anunciadas por el gobierno regional en su plan de atención primaria llegan tarde y son insuficientes. Aún así, esperan que en la reunión prevista para mañana con la consejería se puedan conseguir avances en sus reivindicaciones. Julián Ezquerra es el secretario general del sindicato AMITS.
Estas medidas llegan muy tarde. El nivel asistencial está ya prácticamente agonizando. Necesitamos al menos 750 médicos de familia y unos 200 pediatras para poder cubrir las necesidades mínimas que este nivel asistencial exige. Hasta que no haya un acuerdo que dé satisfacción a nuestras necesidades, la huelga en atención primaria y en el SUMA 112 continúa.
Y mañana mismo la Comunidad de Madrid va a pedir al Gobierno Central apoyo militar y logístico urgente. Militares, policías y guardias civiles y médicos extracomunitarios para diferentes funciones en las 37 zonas básicas de salud que tienen restricciones, como detalla ahora Begoña Alarcón.
Apoyo militar urgente para la realización de test, 222 policías nacionales y guardias civiles para vigilar las cuarentenas y reformar la legislación para incorporar a los 300 médicos extracomunitarios que ya trabajaron en Madrid en la primera oleada. Son las peticiones formales que el Gobierno regional llevará mañana a la reunión bilateral del Grupo COVID. El vicepresidente Ignacio Aguado espera que el Gobierno responda a estas necesidades.
Esta semana hemos dado, como decía, un paso importante, pero no puede quedarse en una fotografía, no puede quedarse en una declaración de intenciones y necesitamos que el Gobierno de España se comprometa ya.
Y no descarta pedir más ayuda si finalmente deciden ampliar las restricciones a otras zonas. Aguado pide disculpas y comprensión.
Cada vez que tomamos una decisión que restringe derechos, que restringe la economía, somos conscientes del daño que les estamos haciendo. Y por eso son decisiones difíciles como gobierno.
La Comunidad de Madrid quiere que todos los recursos que solicita estén operativos el próximo lunes.
8 y 28 minutos de la tarde. En esas zonas con medidas restrictivas ha habido durante estos días controles informativos. Hoy era el primer día en el que se empezaba a multar a los que incumpliesen las normas, pero esas multas de momento no están avaladas por la justicia. El Gobierno regional espera que mañana ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie y ratifique la normativa impuesta. Palabras del consejero de Justicia Enrique López en Radio Nacional de España.
Estamos a la espera de que la medida la ratifique la autoridad judicial. Esto se producirá a lo largo del día de hoy o de mañana, y hasta que no esté ratificada seguirá siendo lo que es una medida que todavía no tiene vigencia, pero que yo creo que efectivamente anima a los ciudadanos a que la cumplan.
Y desde el Ayuntamiento de la capital, que tiene 6 distritos afectados por las restricciones, se pide a los vecinos que cumplan la norma independientemente de las multas, como cuenta ahora Mar García.
Más allá de la multa, una petición del Gobierno de Cibeles.
La población cumpla de la mejor manera posible esas restricciones porque estamos ante un momento delicado, especialmente en esas zonas.
La responsable de Seguridad Inmaculada Sanz espera que las actuales medidas sean suficientes sin descartar ningún escenario posible.
Lo que confío es que el cumplimiento de todas estas nuevas normativas hagan que esto se estabilice primero y que luego vaya hacia abajo y que cuanto antes podamos volver a una relativa normalidad.
Limitaciones para el sur con el rechazo de los socialistas, del concejal Ramón Silva y con respuesta. respuesta.
El rechazo de los socialistas es una medida discriminatoria, injustificada e ineficaz.
No se puede estar con una mano pidiendo unidad y con otra convocando manifestaciones al mismo tiempo. Entonces convendría que aclararan su posición porque francamente es un poquito, permíteme decírselo, un poquito hipócrita.
Defiende la delegada de seguridad que los policías municipales tienen suficiente protección.
Disponen de los equipos de protección individual en función adaptado a las circunstancias de cada una de esas intervenciones.
60 cuarentenas con positivo controlan estos agentes.
Como saben ustedes, la llegada del frío va a hacer coincidir el coronavirus con la temporada de gripe. Por ello, desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que nos vacunemos. Elena Rivas.
Este año el Ministerio ha comprado 5 millones de dosis extra de la vacuna de la gripe porque si hay menos virus en el ambiente, se liberan los hospitales y centros de salud. Aurora Limia, jefa de vacunación del Ministerio de Sanidad.
Cada año hay entre 400 y 600 mil casos que se confirman en atención primaria, una sobrecarga de atención primaria. Hay entre 20 y 30 mil o 35 mil ingresos en hospitales, sobrecarga de los hospitales, y alrededor entre 3.000 y 6.000 fallecimientos, digamos, registrados.
Se están planteando instalar unidades móviles para vacunar de la gripe, pero en cualquier caso, María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, afirma que los centros de salud son lugares seguros.
Sí que creo que se ha mejorado la organización dentro de los centros sanitarios como para garantizar a los pacientes y a los usuarios que van a acceder a circuitos seguros con sus profesionales protegidos y que pueden recibir, por tanto, la vacuna con garantías de seguridad.
La campaña de vacunación comienza a principios de octubre.
Y desconvocada la manifestación del domingo contra la gestión de la pandemia que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, los partidos y organizaciones convocantes han tomado esta decisión por entender que la evolución epidemiológica de Madrid dificulta los actos masivos. Informa José Frutos.
No habrá manifestación el domingo contra el gobierno regional y su gestión de la pandemia. Los partidos y organizaciones convocantes han seguido la tesis del PSOE de que no es momento para grandes concentraciones y la han desconvocado. En su lugar organizarán actos simbólicos y descentralizados, pero no cesan los intentos de provocar la salida del gobierno de Ayuso. El grupo de Más Madrid en la Asamblea ha iniciado con un encuentro con Unidas Podemos su ronda de contactos con tal objetivo. La suma parlamentaria no da para la moción de censura, pero trabajan en ello Pablo Perpiñá, Más Madrid, Isa Serra, Unidas Podemos.
Trabajar activamente por generar las condiciones de posibilidad necesarias para que ese cambio de gobierno pueda hacerse efectivo lo antes posible.
Teniendo en cuenta las políticas que ponen en marcha una y otra vez en contra de los derechos de los madrileños y específicamente la gestión de la crisis sanitaria, la crisis social y económica.
Han acordado incorporar también a movimientos y organizaciones sociales. Mañana Más Madrid recibe al Grupo Socialista.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 35, les contamos que el gobierno empezará a tramitar los indultos a los condenados por el día 1 de octubre a partir de la semana que viene. El día de 1 de octubre del año pasado, de lo que ustedes recordarán, aquellos sucesos graves, gravísimos, que pusieron en jaque el Estado de Derecho y la Carta Magna. Lo ha anunciado el ministro de Justicia en la sesión de control al Gobierno tras una pregunta de Junts per Catalunya. Informa Flor Carazo.
También está tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sorprendido con esta respuesta a una pregunta de la portavoz de Junts, pero para Laura Borràs es insuficiente, pide amnistía y autodeterminación, aunque vincula los indultos con los presupuestos.
Nosotros hemos dicho siempre que no vamos a poder desvincular ningún tipo de negociación que se haga con el gobierno español con la situación que estamos viviendo.
PP, Vox y Ciudadanos recurrirán los indultos. El líder de los populares, Pablo Casado, considera que es una cesión del gobierno a los independentistas para negociar las cuentas públicas.
Todo indica que esto no es un lapsus y que esto va además en el cronograma que tienen planteado para esta legislatura.
La vicepresidenta Carmen Calvo rechaza que sea un gesto para los separatistas.
Seré en el Partido Popular porque entre las obligaciones de la Administración General del Estado y en este caso del Ministerio de Justicia está a tramitar todos los indultos que se registran.
Según Calvo, hay un plazo para tramitar los expedientes y si se incumple, se incurre en un delito.
El 1 de octubre, no del año pasado, naturalmente. Los sucesos son del 1 de octubre del año 2017. El tiempo pasa rápido, pero no tanto. El proceso de indulto, aunque se inició la semana que viene, tiene sus plazos. Puede demorarse más de 6 meses, aunque las peticiones se agrupan por cada una de las personas afectadas, de manera que se lleva a cabo un expediente por cada reo. Lo cuenta con todos los detalles, porque es un proceso nada fácil de entender, pero seguramente de comprender, sí, en la voz de Lupe Ortiz.
El indulto es una medida de gracia con la que el gobierno puede perdonar una pena. En este caso, si se concede la impuesta por sedición a los condenados del procés. No es un trámite inmediato, ahora se abre un proceso que pasa por enviar la petición al Supremo, una petición individual para cada uno de los 12 condenados por el 1O. El alto tribunal pedirá entonces opinión a la Fiscalía y será después cuando emita su resolución, apoyando o no que se conceda. Hay que decir que ni la opinión del Supremo ni la de la Fiscalía es vinculante. Esto es que, aunque sea contraria a que se perdone a los líderes independentistas, la última palabra la tiene el Gobierno. Todo el camino que ahora se inicia puede extenderse más allá de los 6 meses. El indulto lo concede, por tanto, el Ejecutivo y lo firma el Rey. No es fácil que se otorgue. El año pasado, de hecho, solo se concedió el 1% de los 4.000 indultos solicitados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
En la lengua Zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
...8:41, los miércoles a esta hora profundizamos en un tema y hoy nos ocupamos de atención primaria, en la que se han descargado todas las labores de detección y seguimiento de contagios de coronavirus.
Los sindicatos piden 1.000 médicos de atención primaria para hacer frente a la saturación de los centros de salud. Además, piden también que se contrate personal de administración que les descargue de labores burocráticas, como por ejemplo firmar bajas, labores a las que ocupan 2/3 de su jornada. Faltan médicos, no es nada nuevo. Los sindicatos lo piden desde hace 2 años, y es que los formados en Madrid se han ido a otras comunidades o al extranjero porque les ofrecían mejores condiciones. Ahora la Comunidad de Madrid ofrece 82 millones para contratar médicos y enfermeros, una medida que no convence. José Luis Palancar es médico de atención primaria.
No viene a solucionar un problema estructural, que es el déficit de plantillas. Pagar por los refuerzos que se hacen fuera del turno, lo que hace al final es sobrecargar más a los propios trabajadores de los centros de salud.
Y porque no convence la medida de la Comunidad de Madrid, AMITS, el sindicato mayoritario entre el colectivo médico de la región, mantiene la huelga convocada en atención primaria para el 28 de septiembre.
Bueno, Marisa Fernández es responsable de atención primaria en Comisiones Obreras de Madrid. ¿Qué tal, Marisa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevan 2 años pidiendo más médicos ¿y qué?
Y más enfermeras y más personal, todo aquel personal de muchas categorías de atención primaria, más de dos años. Nosotros ya hicimos en Comisiones Obreras hace 3 años una valoración. Fue justo cuando salimos un poco de lo que era la crisis, entre comillas, y por eso hubo tantos recortes, y empezamos a solicitar a la consejería el aumento no solo del presupuesto de atención primaria, que como vosotros sabéis es un 4 de todo la sanidad madrileña, sobre todo los recursos que hay en la sanidad madrileña, solo el 10,4 va a atención primaria. Uh-huh. Y ahí empezamos a reivindicar, por favor, que la atención primaria empezaba a tener problemas. Empezaba a tener problemas en aquel momento.
Ya,
ahora ya no es que los tenga, ahora ya está la UBI.
Está en la UBI. Marisa, si te puedes mover un poquito, a ver si mejoramos un poquito la señal que nos llega a la radio y eres...
Sí, a ver, dime... Tú dime, yo me estoy moviendo.
Venga, yo creo que ahora,
me oigas,
que ahora un poquito mejor. Digo que no sé si lo quería poner muy fácil, pero es lo cierto que si llevan ustedes pidiendo 2 años más médicos, más enfermeros, más enfermeras, más personal sanitario, y les hubieran hecho caso, hace 2 años no teníamos el COVID. Estaríamos hoy mejor preparados y con más garantías de responder ante la amenaza de la pandemia.
Indudablemente, indudablemente. Hombre, es verdad que para nosotros la pandemia ha sido algo inesperado, pero cuando un sistema sanitario está preparado, tiene recursos, tiene material, aborda mucho mejor cualquier problema que llega, que si en eso todo desconocido nos pilló sin nada, y con una situación caótica ya.
Otro de los temas que me parece que es muy importante y muy interesante, y además es una reivindicación de los médicos cargada de sentido común y de lógica, es descargar a los médicos de labores burocráticas y administrativas, porque ni han estudiado para eso ni están para eso, naturalmente.
Evidentemente, pero es que también la consejería ha podido abordar todo, ha habido un sistema de desburocratización continuo y resulta que no se aplica el tema de las bajas que ustedes han puesto como ejemplo. O sea, la baja solo la puede dar un médico facultativo, es el único responsable, pero con todos los programas que tenemos ahora mismo en todas las empresas sería facilísimo. De hecho, el ejemplo está que durante la pandemia esta baja se ha descargado a través del INS, de la inspección, y no ha tenido que hacerse nada más que el primer trámite. Si esto fuera tan sencillo y tuvieran un programa activo como se activa un programa que es el de farmacia, no existiría tal burocracia. Una parte de la burocracia se eliminaría, otra no se elimina, pero no se elimina pues porque a veces también se cree que atención primaria, los centros de salud, los facultativos y el resto del personal estamos para hacer una serie de cosas que no se deben hacer.
Ya.
Me explico, porque hay otros sitios donde no se está dando respuesta.
Ya. Marisa, escucho con alguna frecuencia a diferentes dirigentes políticos, incluso la presidenta de la comunidad el otro día en esa rueda de prensa con el presidente del gobierno, pero a más gente también, que en Madrid no hay médicos, que nos faltan médicos. Bueno, esto ya está descrito, nos faltan médicos. ¿Quién tiene la culpa de que nos falten los médicos?
Hombre, para empezar, la culpa viene desde que empezaron los recortes, porque usted ya sabe que la medicina de familia es una especialidad y el acceso a esta especialidad, como a otras muchas, se recortó. Con lo cual, si eran necesarios X médicos, como se recortó el acceso, una vez que el médico termina su carrera, accede por la vía MIR. Resulta que todos los años están saliendo de las múltiples facultades de medicina públicas y privadas que tenemos en este país 17.000 médicos y se ofrece la vía MIR a 10.000 solo, con lo cual todos los años nos van a quedar un excedente que no acceden a la especialización. Eso por un lado. Por otro lado, Madrid, además, llevamos también 2 años, 3 años casi con problemas porque hay centros donde que llamamos de difícil cobertura, donde muchos profesionales, o bien por la sobrecarga de trabajo, o bien por las distancias y sobre todo por el tipo de contratos que se ofertan, no quieren ir. ¿Qué ha pasado? Pues que previo a la pandemia estábamos negociando en la mesa sectorial precisamente la problemática de los centros de difícil cobertura. Hemos estado un año negociando y no hemos sacado nada en limpio. Claro, cuando ha llegado la pandemia ya teníamos un déficit y ha habido una serie de profesionales que voluntariamente se han ofrecido, han trabajado, y en junio, en vez de a estos profesionales ofrecerles unos contratos estables de más larga duración, no lo han hecho. Pues ahí tenemos Castilla-La Mancha, que está a muy pocos kilómetros de la Comunidad de Madrid, donde se le ha ofertado y se han marchado, pues porque son contratos hasta de 2 años. Claro, Comisiones claro. Obreras ofreció, o sea, planteó en la mesa sectorial, cuando le estoy contando lo de los centros de difícil cobertura, que se dieran contratos a los facultativos de 3 años mínimo, porque si entre medias había oposición, daba tiempo, mientras que una oposición tarda 4 años, aunque les parezca mentira a ustedes, desde que se convoca hasta que el profesional está en su puesto, tarda cerca de 4 años. Pues eso nos ha dado tiempo de sobra.
Yeah. Bueno, vamos a ver si con los 82 millones que anuncian de inversión arreglamos algo. ¿Cree usted que no? ¿Que es un parche o qué?
No,
es un parche.
No, lo de los 82 millones... A ver, yo creo que la presidenta lo sabe que no vamos a arreglar nada más, está claro. Son en 3 años, plan de acción en 3 años, y evidentemente no van destinados a aumentar los recursos. En 3 años los recursos van a ser 571 profesionales entre médicos y enfermeras, pediatras y algún celador. Fíjese, eso es imposible. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha perdido una gran oportunidad en este plan integral de mostrar las intenciones que tiene de solucionar la problemática o reformar la atención primaria, que los profesionales que llevamos muchísimos años también entendemos que tiene que haber una reforma, y yo creo que ha perdido una gran oportunidad que posiblemente no se vuelva a dar. No,
pues es una pena. Marisa Fernández, responsable de atención primaria en Comisiones Obreras, gracias por estar aquí en Madrid. Un saludo.
Muchas gracias.
Buenas noches. Y Javier Segura es médico, epidemiólogo y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Estaba escuchando usted a la compañera de Comisiones Obreras, a Marisa Fernández. ¿Qué le sugiere las palabras de la responsable de atención primaria de Comisiones?
Perdone, pero no las he estado escuchando. Acabo de entrar en antena.
Bueno, pues...
¿Me puede usted hacer un resumen?
Bueno, no, estaba planteando que la inversión que anunciaba el gobierno de la Comunidad de Madrid, de 82 millones de inversión, que es un anuncio tramposo y que no es suficiente, que es un parche más que otra cosa y que no va a arreglar los problemas que tenemos con la atención primaria y con el sector en nuestra comunidad.
Ya. Bueno, nosotros desde nuestra asociación lo único que tenemos claro es que el reforzamiento en este momento tanto de la atención primaria como de la salud pública es fundamental. Ya la forma como se invierta es otra cosa, es decir, entramos en la pandemia en una situación de un déficit anterior y creemos que, bueno, por ejemplo, la estrategia que ahora se ha seguido de confinamientos selectivos en algunos barrios no es el adecuado, es decir, creemos que la estrategia tiene que ser en toda la Comunidad de Madrid, porque la transmisión comunitaria en este momento está claramente en todo el territorio, pero sí creemos que si se hace una estrategia que llamamos de universalismo proporcional, es decir, intervenir en toda la comunidad, pero si se quiere intervenir más intensamente en estos barrios populares del sur, desde luego el reforzar la atención primaria, reforzar la salud pública y sobre todo atender las necesidades sociales de la población que está en estas zonas es fundamental, ¿no?
O sea, Javier, usted me está hablando de que es partidario de un confinamiento global de la Comunidad de Madrid.
No es Javier Segura, es decir, es nuestra asociación y es por supuesto no solamente nosotros, hay muchas voces desde la salud pública que creemos que en este momento el problema no lo tenemos nada más reducido en estos barrios, que efectivamente tiene una mayor incidencia, sino que la incidencia global en todas las zonas básicas de la Comunidad de Madrid es suficientemente importante para que tengamos que hacer una reducción muy importante de la actividad y de la movilidad. Tendríamos que ver qué significa, cuánto es de importante. Creemos que más o menos sería volver a lo que fue una fase 2 aliviada, pero que sí, es decir, que estamos perdiendo un tiempo precioso, es decir, que lo que no hagamos ahora se va a ver dentro de 10, 15 días a nivel del aumento de la sobrecarga, no solamente la atención primaria, sino en la red hospitalaria, y que urge tomar medidas que no se pueden restringir nada más a estos territorios.
Desde la Asociación Madrileña de la Salud Pública, ¿usted cree, le pregunto a Javier, que nuestras administraciones, bien sea la central, bien sea la autonómica, tienen claro el diagnóstico de lo que realmente nos pasa y por qué nos pasa? Digo esto porque si no tenemos claro el diagnóstico, aplicar soluciones es muy difícil, es muy complicado.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo soy epidemiólogo, soy salubrista. Es fundamental, antes de intervenir, tener un buen análisis y saber cuál es la hipótesis para pensar por qué está habiendo una mayor transmisión. Por eso decimos que si creemos que tenemos un problema en ciertos barrios populares del sur, en ciertos municipios del área metropolitana, tenemos también que saber ¿por qué hay ese problema? Nosotros, por ejemplo, creemos que la mayor incidencia en nuestros territorios tiene que ver con factores como la vivienda o el trabajo. Es decir, que cuando hay viviendas que no tienen las condiciones para un confinamiento mínimo, lo que ocurre es que cuando hay un caso es fácil que se transmita no solamente al núcleo familiar, sino a todos los convivientes de esa casa. Entonces, si creemos que eso es así, tenemos que dar alternativas habitacionales para ese confinamiento. No basta con dar el mensaje de usted se tiene que confinar, sino desde el punto de vista de la administración tiene que dar medidas. Lo mismo ocurre con el trabajo. Si creemos que tenemos un problema con las personas que van a trabajar, incluso estando enfermas, porque temen que al ir a trabajar, si no van a trabajar, pierden su trabajo, es decir, el presentismo, ¿no? Tenemos también que dar alternativas desde la administración para que eso no ocurra. Si tenemos personas en esos territorios que están parados y que tienen necesidades de alimentación, de condiciones básicas, tenemos también, si es así, creemos que es un factor importante en la exposición, en la vulnerabilidad y la transmisión, desde la administración también tenemos que dar alternativas para que esas prestaciones sociales que no acaban de llegar por una serie de barreras se puedan... es decir, como usted muy bien dice, depende del diagnóstico, tiene que haber una solución. Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo con el diagnóstico, sea que estas poblaciones sean especialmente, no cumplidoras con las medidas de responsabilidad individual. Ya. Es decir, no es tanto un modo de vida, sino son unas condiciones de vida que determinan esa exposición, ¿no?
Está claro. Bueno, Javier Segura, médico, epidemiólogo y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, muy amable, ¿eh?
Gracias, muy bien. Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Norma Alejandra Doria es médico en el Centro de Salud de Los Cármenes. ¿Qué tal, Norma? Buenas noches.
Buenas noches.
Creo que sale ahora de trabajar, ¿no?
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Me presento, soy la doctora Norma Doria Carlín, soy médico de atención primaria en el Centro de Salud Los Cármenes. Efectivamente, soy médico de tarde, acabo de salir corriendo, a pesar de que dejé a algunos compañeros que todavía estaban haciendo llamadas telefónicas y me pesa porque aquí tenemos que trabajar todos a la par. Pero lo más importante es que represento a la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN.
Ya. Norma, ¿y cómo ha ido el día? ¿Cómo ha ido la jornada de este miércoles?
Bueno, la verdad que yo quiero dejar claro tres cosas. Los centros de salud de atención primaria están abiertos, no están cerrados. Son días agotadores, ¿por qué? Porque es cierto que estamos realizando más de 200 llamadas diarias para atender a todas las necesidades de la población. Nuestra labor diaria es no solamente detectar casos, porque tenemos muchas llamadas por posibles contactos, casos sospechosos. Tenemos que citar esos pacientes para la determinación de PCR y citarlos con seguridad. Hacer el seguimiento de esas PCR, que en algunos casos los obtenemos rápidamente los resultados y eso nos beneficia mucho la labor, pero nosotros particularmente en nuestra zona hemos tenido un problema de un decalaje de más de 10 o 14 días en obtención de resultados por falta de reactivos, según nos han indicado en el hospital al que pertenecemos de referencia. Y eso nos ha complicado muchísimo, muchísimo la atención porque, claro, esa demora en el diagnóstico genera malestar en la población. Poco a poco vamos a solventando eso. Es cierto que los pacientes cuando presentan síntomas contamos con la labor de otro hospital Central de la Defensa, que nos está colaborando muchísimo porque pacientes con síntomas los derivamos allí para determinación rápida de PCR y en menos de 24 horas tenemos resultados. Y además de eso, tenemos que atender las necesidades fuera de COVID, que los pacientes tienen otras patologías.
Claro, 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 claro. Y además estamos con el COVID y estaremos dentro de poco con la gripe también, que esta es otra historia.
Nuestra preocupación ahora mismo se está centrando en organizarnos cómo vamos a realizar la campaña vacunal. Hoy nos planteábamos si hacer agendas centralizadas, si a lo mejor pedir una carpa para poder ir citando a los pacientes y que no tengan necesidad de entrar al centro de salud o hacerlo en algunos recintos. Bueno, se está trabajando en eso. Yo creo que lo más importante y lo que debemos de transmitir a la población es que esto es labor de todos. No solamente de médicos, de políticos, yo no me meto en eso. Yo lo que esto es función de todos, la salud pública somos todos, somos responsables cada uno individualmente de lo que está ocurriendo. Por eso yo en muchas charlas que me han solicitado he comentado que yo soy responsable, tú eres responsable, todos lo somos, que si vemos que alguien no cumple con las normas de aislamiento o de prevención o de distanciamiento social, no pasa nada con decirlo, porque a lo mejor en ese momento y la falta de costumbre de llevar la mascarilla o la distancia social, se nos olvida, no pasa nada con decirlo, repetirle a la gente que es muy importante que reduzcamos los grupos de personas con los que nos reunimos, que evitemos en la medida de lo posible de reunirnos. Yo no, es muy difícil compaginar un confinamiento, la salud con la economía. Estamos nuestro país ya está bastante debilitado, no podemos seguir debilitándolo más. Tenemos que trabajar todos, cada uno como puede, aportando
claro.
un granito de arena.
Está
a
claro.
nosotros nos preocupa fundamentalmente ahora cómo vamos a encarar en esta época la campaña de gripe, porque los síntomas se solapan y generan confusión. Es una gripe, es un catarro, es un COVID.
Y mucha complicación que puede traer ese salvamiento del que nos hablas, Norma. Tenemos que dejarlo aquí, Norma. Alejandra Doria, médico en el Centro de Salud de Los Cármenes, es también vocal de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Gracias, Norma, un saludo. Gracias, en nombre de tanta gente. Un saludo, gracias.
Agradecida.